sábado pasado hablábamos en Psicología Hoy de las demencias y de los distintos tipos de demencias como trastornos cognitivos asociados a la edad que conllevan un deterioro grave de las funciones psicológicas. Pero antes de que las demencias se manifiesten como tal, pueden darse pequeños fallos de memoria, de atención, de lenguaje, de concentración. Son leves, pero que en algunos casos pueden significar la señal de alarma de que algo más grave puede aparecer, como por ejemplo una enfermedad de Alzheimer. Estaríamos entonces ante el síndrome de deterioro cognitivo ligero, el DCL. A este síndrome, que en estos momentos acapara la atención de los especialistas en patología del envejecimiento, nos propone acercarnos hoy Herminia Peraita, profesora de Psicología del Pensamiento y del Lenguaje de la UNED y directora del Centro de Estudios de Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas de esta universidad.
Soy la profesora Herminia Peraita de la Facultad de Psicología de la UNED, encargada de la asignatura de Psicología del Pensamiento y del Lenguaje, y vamos a dedicar el programa de hoy, en el cual he invitado a una persona que ahora presentaré, vamos a dedicarlo a un tema desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, porque no soy neurólogo, pero en fin, muy interesante, que es el llamado deterioro cognitivo ligero. Es un deterioro, un síndrome que puede o no ser nada, o en algunos casos puede ser la antesala, pues sencillamente, de una demencia, y por tanto está siendo hoy objeto de, en fin, muchísimo interés, muchos trabajos de investigación, en general por parte sobre todo de neurólogos, y por eso la persona invitada es una neuróloga, pero indudablemente también por parte de psicólogos y neuropsicólogos. Entonces, para ello, para justamente tratar este tema y tratarlo, bueno, lo más científicamente posible y con el mayor conocimiento de causa posible, pues he invitado a la profesora Ana Frank García, que es neuróloga del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Al mismo tiempo es vicepresidenta segunda de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología, y encargada o responsable del tema de docencia de dicha sociedad, y por tanto del Comité de Docencia y Acreditación. Bueno, esto quiere decir que ella está muy implicada no solo en la práctica clínica, como neuróloga de un gran hospital, sino implicada también en temas de enseñanza de la neurología y experta en el tema de demencias y de CL, y por eso la he invitado. Entonces, directamente, sin más preámbulos, voy a pasar a preguntarle a ella una serie de cuestiones para las que yo, a través de mis lecturas, mi relativa formación en este campo, pues bueno, me he hecho unas respuestas a mí misma, a base de lecturas, pero creo que Ana puede puntualizarlas pues muy bien. Entonces, Ana, realmente, aunque yo acabo de decir que me parece que el deterioro cognitivo ligero es un tema relevante hoy día e importante, bueno, me gustaría también saber si es así, si los neurólogos lo consideráis así, o si es un tema un poco, como a veces surgen temas estrella que parece que luego no lo van a ser tanto. ¿Cómo consideráis los neurólogos este tipo de síndrome, creo que es el nombre exacto, de deterioro cognitivo ligero?
Bueno, pues hola, muy buenos días y ante todo muchas gracias, Herminia, por invitarme a participar en esta conversación que vamos a tener. Pues con respecto a la pregunta que me haces, depende a qué neurólogo se lo preguntes, porque dentro de la profesión hay neurólogos que están más dedicados a otros campos y que por lo tanto a lo mejor les hablas de deterioro cognitivo ligero y les suena de casualidad. Pero sin embargo el grupo de neurólogos que estamos más involucrados en el diagnóstico y tratamiento de las demencias en general y de la enfermedad de Alzheimer en particular, pues pensamos, yo creo de forma homogénea, que desde luego el deterioro cognitivo ligero o deterioro cognitivo leve es ahora mismo un gran reto que tenemos ante nosotros, porque efectivamente puede representar la antesala de la enfermedad de Alzheimer o de otras demencias. En su mayor parte de la enfermedad de Alzheimer, pero como iremos viendo a lo largo de nuestra conversación, hay distintas formas de que el deterioro cognitivo ligero se manifieste y por lo tanto puede ser antesala de Alzheimer, de enfermedad de cuerpos de Lewy, de enfermedad vascular cerebral con demencia, y es un gran reto, o sea que estamos interesadísimos en ampliar nuestros conocimientos en torno a este síndrome.
Bueno, entonces, tal y como es tu respuesta, que yo, en fin, había leído en algunos sitios, pues veo que sí, que es acertado tratar este tema para alumnos de psicología, desde luego, en fin, para el público en general. Entonces, Ana, la siguiente pregunta, una vez que realmente te parece un tema relevante, es, yo creo, te insisto, he leído, he hablado con gente, que hay varios, por no decir múltiples, acercamientos conceptuales a la definición de este síndrome. O sea, hay varias, incluso ni siquiera todos los neurólogos que os dedicáis a esto, en España y en el extranjero, estáis en la misma línea de conceptualización. ¿Tú podrías hacerme un esbozo de las formas de conceptualizar por parte, en general, de los psicólogos españoles del área que trabajáis en demencias, me parece, aunque igual hay sus diferencias, y de otros neurólogos en otros grupos?
Sí. Mira, yo creo que podríamos sintetizar diciendo que hay dos grandes concepciones sobre el deterioro cognitivo ligero, que una es la de Petersen, que ahora explicaré, porque digamos que es el padre del concepto, el padre formal, y luego la de otros. Pero deberíamos remontarnos un poquito a hacer historia de cómo surgió este concepto. Entonces, que surgió y se aceptó como tal en el año 2001 tras una publicación de este autor, Petersen, en una revista muy prestigiosa que fue la revista Neurology. Antes de este año, de 2001, pues esto que ocurre con la edad, con el envejecimiento, que es pérdida de habilidades cognitivas, fundamentalmente de la memoria, había recibido varios nombres. Desde deterioro de la memoria asociado con la edad, o trastornos de la memoria del envejecimiento, o alteración benigna de la memoria. En fin, había habido muchas denominaciones que intentaban pues expresar que no todos los ancianos pierden sus facultades cognitivas de la misma manera. Pero el primero que fue el sistematizador y dio una definición y estableció unos criterios fue Petersen. Que entonces él requería que para poder diagnosticar a una persona de deterioro cognitivo ligero debería tener una queja subjetiva de la memoria, a ser posible corroborada por un informador, por un familiar. En segundo lugar, que había que practicar un test formal para cuantificar el déficit mnésico y que esto tendría que estar alterado, puesto que si se comparaba con la población general debería puntuar por debajo de una desviación estándar con respecto a la población general. En tercer lugar, que a pesar de todo, no debería pues tener una repercusión significativa para llevar a cabo sus actividades de la vida cotidiana, fundamentalmente actividades instrumentales. Y en cuarto término, pues que claro, que no hay criterios diagnósticos para poder diagnosticar una demencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Petersen quizá restringe mucho el concepto de deterioro cognitivo ligero a la necesidad de que tenga que haber un trastorno de la memoria. Entonces, hay grupos, hay otros neurólogos, que entre ellos está la Sociedad Española de Neurología y el Grupo de Estudio de Trastornos de la Conducta y las Demencias, que quizá intentan ampliar un poquito este concepto. Y entonces nosotros pues decimos, eso está bien, pero estaría bien para un determinado tipo de deterioro cognitivo ligero, que se llamaría amnésico, que luego Petersen lo ha reconocido y lo llama amnésico. Pero claro, ¿qué pasa con una persona que no tiene demencia, que más o menos puede ejercitar sus tareas cotidianas, pero que tiene un trastorno de alguna función cognitiva al margen de la memoria? No tiene por qué ser la memoria, puede ser el lenguaje y alguna capacidad visuoperceptiva o la atención. ¿Esto cómo lo denominaríamos? No encajaría ya en el criterio de Petersen. Sin embargo, nosotros pensamos que podría también encajar en el concepto de deterioro cognitivo ligero. Entonces, pues los criterios de la Sociedad Española de Neurología se reducen también a cuatro. El primero, que tenga alteración de una o más de las áreas cognitivas, como puede ser la atención-concentración, el lenguaje, nosias, praxias, funciones visoespaciales o funciones ejecutivas y, como no, la memoria. Esa sería la primera condición. La segunda condición, que esta alteración debe ser adquirida. Debe ser algo que ha surgido en la vida del sujeto, que no le ha ocurrido de nacimiento. Y que además debe estar referida por un informador fiable y que se debe objetivar en una exploración formal, neuropsicológica. Y además no debe ser puntual en el tiempo, sino que debe de tener una cierta duración. El nivel de conciencia en esta exploración y en estas circunstancias es requisito imprescindible que sea normal, es decir, que no haya un coma o una encefalopatía o algún proceso que disminuya el nivel de conciencia. Y que, claro, esta alteración interfiera mínimamente las actividades de la vida cotidiana. Desde luego, las actividades que más va a interferir probablemente sean las más avanzadas, es decir, las actividades ejecutivas, instrumentales, complejas, pero que en ningún modo esta alteración repercuta en el funcionamiento pues básico de la vida del sujeto. Entonces, bueno, pues estos serían los criterios que yo creo son más amplios en su concepción que los que establece Petersen.
Pero, Ana, efectivamente, un poco lo que has dicho era lo que yo esperaba oír, pero sin embargo, entonces, con una amplitud tan grande de criterios, con una amplitud tan grande de la definición conceptual, me parece que la detección precoz, que es también el reto vuestro de los neurólogos y quizá de los neuropsicólogos, si pudiésemos trabajar juntos, te diría yo, la detección precoz, digo que es el reto. ¿Cómo se aborda? Porque claro, si ya es difícil evaluar bien la memoria con todos sus componentes, tú fíjate lo que es evaluar bien toda esa serie de procesos cognitivos que has dicho para poder llegar a diagnosticar un perfil de un deterioro cognitivo ligero. Entonces mi pregunta sería, vamos a partir del amplio, del concepto amplio de CL que tenéis la Sociedad Española de Neurología. ¿Qué pautas dais para evaluar bien, que tú sabes de sobra cómo andáis los médicos neurólogos en las consultas de los grandes hospitales, de tiempo y tal, cómo evaluaríais bien un síndrome tan amplio?
Claro, es que hay que volver a hablar de la nomenclatura, porque esto es un síndrome amplísimo, como tú dices, y cabría en él dos subclasificaciones, una clasificación etiológica, para abordarlo luego de una manera, desde el punto de vista diagnóstico, y una subclasificación sindrómica, a su vez. Entonces, vamos a hablar un poco de esto para luego comprender cómo lo abordamos ya desde el punto de vista asistencial. La clasificación etiológica pues podría ser deterioro cognitivo leve de origen vascular. Entonces, emplearíamos pruebas clínicas y complementarias adecuadas a estudiar una enfermedad vascular cerebral. O podría ser deterioro cognitivo leve en el contexto de un Parkinson. Por lo tanto, lo mismo. Emplearíamos técnicas neurológicas clínicas, neuropsicológicas y de imagen o complementarias enfocadas al estudio este. O de etiología degenerativa tipo Alzheimer. Bueno, esto sería, por un lado, una parte de la subclasificación. Y por otro lado, la sindrómica neuropsicológica. Ahora mismo se aceptan tres subtipos. Petersen acepta tres subtipos de deterioro cognitivo ligero. El tipo amnésico, donde la función cognitiva que falla es la memoria. Por lo tanto, habría que emplear baterías, test, pruebas que evalúen la memoria, fundamentalmente. El tipo multidominio, es decir, que falla la memoria y la atención y el lenguaje, o que falla el lenguaje y las capacidades visoperceptivas. Y el tercer tipo, pues el deterioro cognitivo ligero debido a un trastorno simple, a un dominio simple, pero que no es la memoria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos al enfermo delante es intentar clasificarle nosológicamente. Este enfermo que tiene multidominio como déficit y tiene antecedentes de factores de riesgo vascular, pues a lo mejor resulta que es un deterioro cognitivo ligero de origen vascular. Bueno, pues ¿qué hace falta para esto? Yo creo que hacen falta dos cosas. Por una parte, neurólogos bien formados en este campo y por otra parte, y importantísimo, y es lo que no tenemos, tiempo. Tiempo en la consulta asistencial. Los neurólogos bien formados ya los tenemos. Hay personas pues, de la Sociedad Española de Neurología que hemos profundizado bastante en el ámbito de estudio de las demencias y yo creo que ya tenemos neurólogos. Tiempo no. Y entonces esto, claro, es un hándicap tremendo, porque aunque sabemos qué tendríamos que hacer, luego a la hora de la verdad, pues nos tenemos que conformar con hacer sota, caballo y rey. Aplicar un test corto, claro, breve, que sabemos pues todo lo que implica en cuanto a poca sensibilidad y poca especificidad, y pedirle pruebas complementarias, pues como el que hace churros. Porque es a lo que nos obliga muchas veces la administración. Entonces, bueno, luego ahora podemos ir, si quieres, profundizando pues en lo que tú quieras.
Sí, el panorama que estás haciendo, vamos, que estás exponiendo es muy muy claro, ¿no? Y de hecho pues hemos llegado a las implicaciones ya de tipo asistencial, claro, dificultades, etcétera. Te voy a hacer otra pregunta, porque la última, fíjate, ya voy a adelantar la última, porque es una pregunta que me gusta hacer a los neurólogos, que es un poco, no sé por qué la avanzo, pero bueno, la voy a avanzar. Luego al final querré que hables de cómo ves tú el papel del psicólogo, neuropsicólogo, psicólogo cognitivo en íntima colaboración con vosotros. Pero vamos a dejar esa ahí un poquito, vamos a seguir con el síndrome. ¿Cómo está el tema de los estudios epidemiológicos en España?
Bueno, pues eso es uno de los puntos clave que ahora se debate en la investigación, porque es que en España yo creo que no hay estudios formales que nos permitan saber la tasa de incidencia ni la prevalencia del deterioro cognitivo ligero, porque bueno, se están haciendo, estamos en la Comunidad de Madrid en concreto, estamos elaborando un plan para intentar llegar a conocer estos datos, pero hoy por hoy en España yo creo que no se ha podido investigar. Por lo tanto, yo creo que lo primero en lo que todos los científicos nos tenemos que poner de acuerdo para estudios epidemiológicos es qué tipo de deterioro cognitivo queremos estudiar. Quizá el más prevalente sea el amnésico, pero no el único. Entonces, hasta que no haya una uniformidad de criterios, va a ser difícil dar respuesta a estas preguntas.
Claro. Y seguimos dejando para el final la de la, sí, la relación psicólogo, perdón, sí, psicólogos, neuropsicólogos y neurólogos, pero volviendo al tema que estabas tratando, bien, quiero ver ahora, de todos los instrumentos, claro, yo te preguntara más bien por instrumentos neuropsicológicos, pero también me gustaría que tú hablases de los vuestros, los clínicos, ¿no? Yo me atrevería a decirte, tú acabas de decir que había que empezar quizá por el DCL amnésico con trastornos de memoria. Bueno, vamos a centrarnos en ese. Uh-huh. De todas las pruebas que tenemos a nuestro alcance, y fíjate, te estoy preguntando más bien por las neuropsicológicas, uh-huh, ¿a ti qué te parece, por tu experiencia clínica, tu gran experiencia clínica, eres más partidaria de pasar, si se tuviese tiempo? Sé que ya has dicho que mucho tiempo no hay, pero cuando se puede, cuando tienes algún neuropsicólogo en torno tuyo, etcétera, ¿eres más partidaria de un conjunto, de una batería neuropsicológica? Por ejemplo, cojamos, te cito una, la de Peña Casanova, por ejemplo. ¿O eres más partidaria de pruebas específicas, aunque procedan de distintos ambientes? No sé, pues pruebas de recuerdo verbal libre, recuerdo verbal demorado, uh-huh, etcétera, etcétera. Por una parte me contestas en estas, y también desde el punto de vista médico, ¿qué tipo de pruebas hay? Las de imagen cerebral, ¿qué pruebas hay que te parecen pertinentes?
Bueno, pues mira, desde el punto de vista clínico, a todo paciente que llega a la consulta de neurología se le hace una valoración íntegra del sistema nervioso central, aunque venga pues porque ha perdido fuerza en la dorsiflexión del pie. Pues se le explora los pares craneales también. Es decir, que yo soy partidaria de una exploración completa, venga por lo que venga. Entonces, esto también lo aplicamos.
Ana, perdona, explica un poco para el que no sea experto, ¿qué se llama, en dos palabras, pero una exploración del sistema
nervioso central?
Sí.
Bueno, pues es una exploración donde se evalúa el sistema motor, es decir, la fuerza, el sistema que hace que las personas coordinen los movimientos, la coordinación, el equilibrio, los pares craneales, que es pues la mirada, la expresividad facial, se explora la sensibilidad en todo el cuerpo, en la cara, en las manos, en los pies, se exploran los reflejos osteotendinosos, que para eso se utiliza el martillo de reflejos, que bueno, todo el mundo se lo ha oído nombrar. Se emplea también un diapasón para explorar la sensibilidad vibratoria, aplicándose a las prominencias óseas, y el mismo aparatito, que es el diapasón, también se aplica para explorar la capacidad auditiva. A ver qué más se explora. Se explora la habilidad, la velocidad motora, cómo una persona se mueve, cómo camina. Todo esto es una exploración del sistema nervioso.
Empezáis por ahí.
Central y periférico.
Sí.
Y luego, si es una persona que acude por un trastorno cognitivo, pasaríamos, vamos, yo, es mi opinión, es que habría que pasar a una evaluación global desde el punto de vista neuropsicológico, utilizando, pues sí, una batería, puede ser más o menos larga, más o menos amplia. La batería del Test Barcelona pues me parece muy adecuado, de hecho pues lo utilizamos la versión abreviada, porque claro, pasarlo entero, pues estamos con lo del tiempo. O una adaptación que la Sociedad Española de Neurología hizo en su momento basándose en este test, o sea, pero que explora todas las funciones cognitivas de forma somera. y luego ya, dependiendo de los resultados de esta primera evaluación, se profundiza ya con pruebas más específicas. Si lo que queremos investigar en profundidad es la memoria, pues ya se aplican pruebas para la memoria, y si es para capacidades ejecutivas, pues se aplican pruebas ad hoc. Claro, esto es lo ideal. Luego vuelvo a insistir, es que en la práctica tenemos que seleccionar a aquellos pacientes que nos parece que es importante llevar a cabo todo este proceso para llegar a un diagnóstico, porque la mayor parte de los pacientes, cuando ya se tiene cierta experiencia, no hace falta hacer tantas exploraciones, porque ya de alguna forma tú tienes los datos clínicos muy concentrados y te permite llegar a un diagnóstico clínico. Luego viene la otra parte que tú decías, es que pruebas complementarias hemos de pedir, porque la clínica para nosotros manda. Lo otro son todo pruebas complementarias, por muy sofisticadas que sean, por muy caras que sean, por muy novedosas que sean, son pruebas complementarias, que tenemos que buscar algo en ellas que nos oriente. No pedirlo porque sí y a ver qué sale. No. El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, a este respecto, para deterioro cognitivo ligero, pues claro, una prueba de neuroimagen es imprescindible, y generalmente la más asequible es un escáner. Lo que pasa es que el escáner pues tiene mucha importancia, porque nos permite descartar procesos tumorales, hidrocefalias, causas no estructurales, y que el tratamiento es totalmente diferente, claro. Pero sin embargo, si es normal, pues tampoco nos dice mucho, porque pues puede ser normal tanto en un deterioro cognitivo ligero, que va a ser una enfermedad de Alzheimer, como en un deterioro cognitivo ligero, que va a ser una enfermedad de PIC, o como un deterioro cognitivo ligero, que va a ser una enfermedad por cuerpos de Levy, porque en todos los casos posiblemente sea normal. Entonces necesitamos de pruebas de neuroimagen más sensibles, como puede ser la resonancia magnética, y sobre todo ver el hipocampo, que es donde se inicia el proceso, el trastorno macroscópico guión radiológico, para poder ver que ahí ya está ocurriendo algo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que se atrofia. Entonces, claro, esa atrofia tan selectiva del hipocampo tampoco la detecta una resonancia normal, con los cortes normales que se hacen en la Seguridad Social. Necesitaríamos ya equipos de resonancia que puedan hacer volumetrías y que puedan dar cortes en los sentidos donde la estructura anatómica que deseamos ver es donde mejor se vea, y eso también lleva tiempo y muchas veces no se hace de rutina. Y esto en cuanto a neuroimagen estructural, estática. Pero además hay pruebas de neuroimagen funcional, dinámica, como puede ser la misma resonancia funcional, donde se pueden ver áreas que se activan y áreas que no se activan, que esto en España, yo creo en España y en el mundo, todavía está en el plano de la investigación. O sea, eso todavía no se aplica a la asistencia rutinaria. O espectroscopia, o test de perfusión-difusión, todo esto con resonancia. Y ya otras pruebas de medicina nuclear, por ejemplo, la SPECT, que es la tomografía por emisión de fotón simple, que nos da una idea de la perfusión, es decir, del riego sanguíneo regional en el cerebro, que tiene patrones, que aunque no son totalmente específicos, pero sí que en un contexto clínico adecuado ayudan al clínico a decantarse por si es un deterioro cognitivo ligero, que va a ser un Alzheimer o no, o la PET. La PET es quizá el no va más en cuanto a pruebas de neuroimagen funcional ahora mismo, en el presente.
Bueno, Ana, como nuestro tiempo se acaba y he dejado en el tintero la última pregunta, quizá la, no sé si la más comprometida o a lo mejor no, ¿cómo ves tú como neuróloga a dos niveles, en la realidad de todos los días, y cómo debería ser la necesaria, a mi modo de ver, colaboración entre neurología, neurólogos y psicólogos cognitivos, neuropsicólogos? Pero quiero que me contestes sinceramente.
Bueno, no, te voy a ser totalmente sincera. Lo que pasa es que a lo mejor tengo poco tiempo para...
Claro, para matizar.
Sí. Yo creo que hay que trabajar en equipo. O sea, es algo que es así, pero no solo neurólogos con psicólogos, sino también con geriatras, psiquiatras, trabajadores sociales y personal administrativo. O sea, yo creo en el trabajo. Bueno, atención primaria, cómo no. Creo en el trabajo en equipo, pero hoy por hoy es una creencia, es una apuesta, porque la realidad es que si podemos trabajar con un psicólogo al lado, ya nos damos casi que con un canto en los dientes, porque hay neurólogos que están solos. Y bueno, yo veo que es necesario el trabajo en equipo. En cuanto a quién realiza las pruebas, pues desde luego puede ser indistintamente un psicólogo clínico especializado en trastornos cognitivos o un neurólogo, pero también a su vez especializado en realizar ese tipo de pruebas, familiarizado con las pruebas, porque en neurología no nos las explican.
Sí.
Creo que en las unidades, que debe haber unidades para el estudio de trastornos cognitivos, que es un campo de suficiente amplitud como para que deba haber unidades. Y entonces creo que deben estar lideradas por un neurólogo, y esto no lo digo, si me escucha algún psiquiatra, algún geriatra, pues no quiero que se lo tomen a mal, pero creo que las enfermedades del cerebro, quien debe estudiarlas es el neurólogo, y las demencias son enfermedades del cerebro. Y bueno, en un momento dado de la evolución, naturalmente, claro que sí, que tienen que participar los geriatras y los psiquiatras, porque hay síntomas psiquiátricos que quien mejor los domina y mejor conoce la psicofarmacología son los psiquiatras, y que también son pacientes muy ancianos con pluripatología, quienes mejor conocen ese contexto son los geriatras. Pero a la hora de establecer el diagnóstico de una enfermedad que atañe al cerebro, creo que debe ser el neurólogo. Bueno, pues esto no quita para que haya algún psiquiatra o algún geriatra que sea especializado en trastornos cognitivos y que esté capacitadísimo para liderar una unidad de estudio de trastornos cognitivos, pero quizás esto ya sea más excepcional. De hecho, en la práctica asistencial, el 90% o más de los pacientes con trastornos cognitivos acuden al neurólogo. Y luego, bueno, pues entonces mi opinión es unidad especializada liderada por un neurólogo, codo con codo geriatra-psiquiatra en cuanto a personal médico, y codo con codo a un neuropsicólogo, más que para asesorarle en el diagnóstico, que sí, pero eso lo puede hacer también el neurólogo, no necesitaría neuropsicólogo, sino sería para hacer un seguimiento y emprender una terapia cognitiva. Ahí yo sí que veo el papel del neuropsicólogo totalmente de lleno. Terapias cognitivas, que en enfermedades degenerativas el tiempo juega en contra, pero hay otros trastornos cognitivos donde el tiempo no juega en contra, y ahora me estoy refiriendo pues a los trastornos que quedan después de traumatismos craneoencefálicos o después de haber sufrido un ictus. Pues bueno, ahí la rehabilitación cognitiva me parece que tiene un papel fundamental, y ahí me parece que el que lo debe llevar a cabo es un neuropsicólogo.
Muy bien, Ana, pues me gusta mucho oírte acabar de esta manera. Te doy realmente, vamos, las gracias, porque creo que ha sido muy, muy clarificador, sobre todo para alumnos rusos de psicología que no conocen demasiado este campo. Y sencillamente también voy a dar una información, y es que el 23 de octubre, en el programa de televisión educativa de la UNED, pues va a haber un programa que, bueno, yo he podido coordinar sobre justamente este tema, deterioro cognitivo ligero, llevado por mí. Luego, por eso ha sido imprescindible la colaboración de hoy de una neuróloga, porque se está más bien enfocado o llevado a cabo por psicólogos, y hacemos exactamente insistencia, como puede ver quien vea ese programa, en estas terapias de rehabilitación cognitiva, previa evaluación cognitiva. Entonces creo que será un programa interesante de ver para nuestros alumnos de psicología. Bueno, muchas gracias, Ana,
gracias,
y hasta otra vez.
Gracias a ti, Herminia, hasta otra vez.